Para mí el arte sí es una herramienta, no me gusta decir arma, pero sí prefiero una herramienta o una varita mágica, pongámosle, para transformar la realidad. Es una responsabilidad tal vez, pero bueno, yo lo tomo siempre como una autotransformación y a partir de ahí transformar mi entorno, porque todos mis trabajos de crítica en general son más bien una autocrítica y una reflexión de lo que me pasa a mí.
Hola, soy Vivi Maidanik. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este décimo y último episodio, mis colegas y yo hablamos de lo que nos mueve, de eso que queremos decir cuando creamos, aunque no siempre lo sepamos.
Pensar en color, pensar en color, pensar en color. Pensar en colores, pensar en colores,
Ilustrar es crear, pensar, comunicar, editar y explicar de forma gráfica un mensaje que alguien busca transmitir. En parte, hice un poquito este podcast para intentar entender por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, ¿qué nos impulsa a producir?
Creo que el meme de se está prendiendo fuego el mundo y gritan, ¿alguien quiere un logo? Si nosotros no le ponemos sentido a lo que hacemos en el mundo, creo que ahí no tiene sentido.
En el catálogo de una pequeña editorial en general está la personalidad, las emociones, los gustos del editor que está detrás. Algunas veces son decisiones un poco caprichosas, ¿no? Como en el buen sentido. Y a veces uno dice, ¿y quién va a comprar este libro? ¿O a quién le va a interesar? ¿O para quién es? Y no sé, y a veces uno sigue adelante porque es como más fuerte esa sensación de que esto va a ser algo... Acá tengo mucho para decir, ¿no? Como editor y junto con los autores.
Judith Willem siente que hay tanto para decirle a las infancias que creó junto a Walter Binder la editorial Calibroscopio. Judith quiere que sus libros ilustrados sean generadores de experiencias de lectura íntimas, profundas y transformadoras.
Tener una editorial hoy en Argentina tiene que ser un proyecto que aporte, con el cual uno se pueda como diferenciar de la cantidad de libros que se hacen, ¿no? ¿Qué quiero decir con mi editorial? ¿Qué libros quiero aportar? ¿Qué autores quiero promocionar? El libro infantil, el libro ilustrado, forma parte de la industria cultural. Es industria porque estamos trabajando en proyectos comerciales y proyectos industriales. Y es cultural por el tipo de contenido del que estamos hablando. Y como tal, tenemos que tener mucho cuidado porque cobra sentido y se transforma en un producto cultural si está linkeado y ligado a la experiencia de lectura, a la experiencia que pueda tener ese niño o esa niña con ese libro, ¿no? Ahí es donde el libro tiene un efecto transformador y es lo que hace que nuestra industria sea una industria cultural y no una industria como cualquier otra, como, no sé, una fábrica de zapatos. El libro, creo que todos estamos de acuerdo que un libro te puede cambiar la vida, el estar rodeado de libros y de buenos libros te forman de una manera determinada y eso indudablemente sucede sobre todo con los chicos, cuando están dando sus primeros pasos y asomándose al mundo, que tengan buenos libros a su alcance o no los tengan, marca una diferencia profunda.
Lucila Perini decidió difundir las historias que le inspiran, porque cree que tener algo para decir es el corazón de nuestro trabajo.
Creadoras Club es un newsletter que imaginé y diseñé que tiene que ver con contar la historia de mujeres artistas, su trayectoria y sobre todo visibilizarlas porque existieron y existen muchísimas, pero históricamente se le dio más importancia y más visibilidad a los varones en el mundo del arte. Es una industria bastante machista como muchas otras y es una temática que atraviesa mi trabajo también, que tiene que ver con lo que yo trato de representar. Soy consciente de la fuerza que tiene el arte para transmitir un mensaje. Y siempre me interesó muchísimo el tema ese. Y también me parecía lindo como sumar un lugar con la pequeña comunidad que tengo yo en mis redes, escritura, de encuentro desde otro lugar, de debate, de más teórico, porque uno puede escribir más, puede explayarse más, de hecho tiene más dominancia el texto en un newsletter. Me parecía lindo como estar conectados desde ahí, y también como muchas veces, siempre me pasa esto con las redes, como siempre pienso, ay, me gustaría hacer algo más útil, ¿no? Porque vos subís una ilustración y pueden decir, te gusta o no te gusta, puedes llevar un mensaje, pero qué aburrido que uno siempre suba cosas que hace uno y no lo use para puente, para algo más, ¿no? Para generar algo más. Siempre pienso eso, pero bueno, lleva bastante trabajo, es como, tenés que, no lo puedes hacer así nomás. Y yo me divierto mucho también, porque a mí es un tema que me encanta y me divierto investigando. Ay, tengo un Excel lleno de artistas y es como, ay, ¿cuál? Quiero todas, quiero contar la historia de todas porque hay millones y porque, ¿cómo puede ser que esta mujer era tan talentosa y tan increíble y en este contexto quedó opacada por un montón de otros artistas o por museos o por las instituciones?
En su trabajo como docente, Margarita Cubino tuvo la oportunidad de participar de una actividad que impactó directamente en una de las problemáticas que le interpelan.
En el marco de la cátedra de Ilustración Editorial Roldán, en el segundo cuatrimestre, en el contexto en que se estaba prendiendo fuego la mitad de Latinoamérica y la Argentina, no sé si se acuerdan, bueno, surgió la necesidad, porque creo que también todos estábamos bastante conmovidos con lo que estaba pasando, de no puede ser esto, hay que hacer algo que podemos hacer, por lo menos desde este lugar de la cátedra, y realizamos un trabajo sobre la ley de humedales, que todavía tenemos que seguir haciendo porque ahí está, todavía se cajoneó la ley, así que hay que seguir militando. Y bueno, lo que se propuso fue hacer un banco de imágenes con distintos formatos para que se puedan utilizar tanto en redes como bueno, un proyectorazo o pegarlos en la calle, o bueno, cualquier uso que puedan darle para darle visibilización al mensaje. Así que un poco la propuesta fue, bueno, hay que visibilizar, nos comunicamos con colectivos de ambientalistas, con Jóvenes por el Clima, con Quique Viale, con Multisectorial Humedales, que hacen y hicieron un intenso trabajo de campo. Así que fue muy movilizador, es muy importante que tomemos partido, o sea, que tomemos conciencia y que tomemos partido, y otra vez que generemos red para poder visibilizar estos mensajes, ¿no?
En el episodio anterior hablamos sobre cómo influye todo lo que vivimos en la forma que tenemos de trabajar y lo que pueden transmitir las imágenes que fabricamos.
Como que Rosario tiene una relación muy franca con el río. En Buenos Aires uno tiene el puerto de por medio. Siempre hay algo, muy pocas las zonas donde uno puede estar en el río. En cambio, en Rosario, las calles terminan en el río. Entonces, como que todo el tiempo estamos transitándolo. Creo que cada vez más se me está poniendo como un personaje el río y la costa y la isla. Y siento que eso es como lo que más me está influyendo en este momento. Últimamente, por lo menos en nuestra ciudad, estamos luchando un poco por la independencia del río. O sea, el río está privatizado por una empresa belga que maneja todo el recorrido de los barcos, la isla se está prendiendo fuego, todo el ecosistema. Últimamente medio que me quita un poco el sueño pensar que el río se puede perder, como casi el último recurso natural que tenemos cerca. Está a niveles bajísimos, históricos, entonces como que siento que es como que lo estoy queriendo rescatar un poco. Yo nunca trato de militar ninguna causa así como evidente, que esté así en la agenda de las noticias. Como que yo siento que mi militancia es como medio solitaria y de temas que me tocan más allá de las luchas que obviamente me parecen todas justas y que son necesarias. O sea, para mí son fundamentales, pero yo no me siento como abanderado como para andar luchando, pero sí yo creo que el hecho de dibujar y de estar expresando ideas de manera independiente en una ciudad, trabajando con gente que está como en la misma, yo creo que eso ya es un acto político en sí, ¿no? No necesito ponerle una bandera o un color.
Podemos aprovechar de forma consciente la potencia que tiene la imagen para visibilizar ciertas causas. Y también dejar que naturalmente nuestro trabajo sea atravesado por las problemáticas que nos preocupan, como nos contaba Pablo Bofelli. Hay muchísimas maneras de alinear nuestro trabajo con nuestras luchas, inquietudes, incomodidades. Vero Escalante tuvo sus propias batallas personales.
Y no fue fácil para mí ser una joven tratando de liderar. Hubieron muchísimas trabas por ser mujer. Y en esos momentos había muy pocas chicas trabajando en el ambiente, sobre todo en el ambiente audiovisual, motion graphics. Dueñas de estudios, directoras, no había. Y como que en ese camino y en ese momento tuve un montón de problemas. Como que yo sentí que realmente tenían que ver solo porque era mujer. Que si hubiese sido un chico, hombre, me hubiesen tratado distinto. Hubiese sido como un joven que podía con todo. Y lo mío era más como, o me decían, sos muy chica, o no sabés, o nada. Me pasaba mucho que me trababa eso, ser una chica. Era como, ¿y esta piba que llegó acá, que dice que es la directora? ¿Es la directora? ¿Pueden consultar?
Hoy, por suerte, el contexto es otro. Ibero, desde su lugar, entiende que la posibilidad de cambio no está solo en la representación de imágenes, aunque no sea poca. También puede estar en el detrás de escena de cómo esas imágenes se fabrican.
A mí hace ya un tiempo que me interesa como armar los equipos siempre de femeninos, digamos, de las chicas con las que trabajo, las personas con las que trabajo, que me gusta que sean mujeres. Y como que, bueno, es un poco... Es como que me da mucha felicidad. No sé.
Cuando tenemos una conexión real con el contenido, el trabajo es más genuino, ya sea desde el entusiasmo y la curiosidad o desde lo emocional, como fue el caso de Margarita.
Un día sucede, es una nota en la revista Orsay. El texto fue escrito por Mori Ponsowi y la invitación a ilustrarla me la hizo Margarita Monjardín. El texto fue un texto tremendo, un texto para llorar. Mori habla en primera persona de la muerte de su mamá. Y la forma en que cuenta es muy visceral porque ella... va contando, bueno, lo que le va pasando durante, bueno, la enfermedad y después de la muerte. Desde su propia subjetividad y muy desde lo que le va pasando. Por tanto, fue un texto muy conmovedor para mí, muy fuerte. Cuando me llegó, lo leí por primera vez y me puse a llorar desconsoladamente. Y después que, bueno, finalmente como que dije, bueno, fa, tipo, lloré y dije, ya sé qué tengo que hacer. Y hice los bocetos y me los aprobaron de una. No suele suceder eso. Y después fue a hacer las ilustraciones finales y salió. O sea, fue increíble el nivel de conexión que pude tener con ese texto. Y bueno, sí, o sea, y obviamente toca mi historia personal. Así que fue muy intenso, pero al mismo tiempo muy lindo poder acompañar esos procesos, ¿no? Porque una observación que me hacían es esto, ¿no? De que la ilustración no invade el texto, sino que lo acompaña. Y eso me parece que en ese texto, que es tan sensible y que es tan... Eso, tan desde lo que le está pasando a ella, parece que la ilustración tenía esa función, acompañar, como sostener y acompañar al texto.
Federico Calandria me contó sobre Mundo Humanoide, un proyecto que busca entender el comportamiento y los pensamientos de las personas con un tono humorístico, reflexivo e irónico.
Eran cosas que me pasaban a mí o que veía que pasaban en la humanidad y las dibujaba. Era como una especie de autocrítica, de reflexión, che, está pasando esto. Y me gustaba dibujar situaciones humanas que por ahí eran graciosas, por ahí no. Por ahí eran surrealistas o eran absurdas o simplemente tenía ganas de dibujarla. Ya después de un tiempo empecé a tener bastante material que tenía como una identidad propia que tenía que ver con esto. Situaciones humanas reflexionando sobre la humanidad como especie. Que también había cosas que me di cuenta que también tenían como una especie de mensaje ecológico o más también de crítica social. Entonces como que después me di cuenta que también cosas que hacía en la calle también tenían como una temática más de este estilo. Entonces como dije, ah, mirá, esto es una parte de mí, de mi arte, que tiene que ver con esto. Y el arte es una herramienta simbólica que tiene un gran poder para transformar la realidad. Y el humor, inclusive, porque el humor es una forma amigable de comunicar algo, una forma simpática, más relajada, con una complicidad que al perceptor le va a bajar la defensa, lo va a recibir de otra forma. Y nada, trato de ver lo que está pasando también a mi alrededor y dibujarlo y expresarlo y ver, che, mirá, esto es absurdo y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Estamos destruyendo el planeta y no nos estamos pelotudeando en TikTok. No me gusta ponerme la camiseta del Salvador a través del arte. Es como que sí, internamente tengo la misión personal de transformar la sociedad, por lo menos, no sé si mejorarla, pero sí por lo menos hacerla pensar o, no sé, generar algo en la otra persona que lo haga reflexionar, que lo inspire. Para mí lo mejor que me pueden decir es que tu obra, che, tu me escriben a veces como diciéndome, che, me inspiré inspiró a hacer tal cosa tu obra o me inspiró a tal otra. Creo que eso es lo mejor que me puede pasar como artista, que inspirara a otras personas a hacer cosas, a cambiar o a crear.
Este fue el final de Pensar en Color. Quiero agradecer a mis colegas Federico Calandria, Flor Capela, Guadalupe Belgrano, Juan Casal, Juan Del Hacha, Judith Willem, Laura Barsky, Lucila Berini, Margarita Cubino, Maro Margulis, Nadia Romero Marquesini, Pablo Ofeli, Poli Bernatene, Sonia Bash y Vero Escalante. No puedo creer que participaron de este proyecto. Muchas gracias por prestarme su tiempo y voces para esto.
Pensar en Color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanic. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación preferida. Encontranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.